este es el poder de un abrazo. Ya se fue el tren y esta calle nunca más será igual. Aprendiste a tener miedo, pero hay que correr el riesgo de levantarse y seguir.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Soy José Antonio Kast y este 16 de noviembre te invito a votar por los candidatos del Partido Social Cristiano de la lista K, del Cambio por Chile. Juntos vamos a construir un parlamento para Chile, vamos a recuperar la seguridad, vamos a volver a crecer y a poner a Chile en la senda del progreso. Recuerda, si votas 5 para presidente, vota Partido Social Cristiano de la lista K, del Cambio por Chile.
Atención amigos, este lunes 3 de noviembre traemos de vuelta el 40% de descuento pagando con RootPay. ¿Escuchaste bien? Si pagas con RootPay, obtienes un 40% de descuento en el total de tu boleta en todas nuestras farmacias. No digas que no te lo dijimos. Si tú ya sabes rutear, comparte el dato para que nadie se pierda este descuentazo. Consulte términos y condiciones en farmaciasdoctorsimi.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Una adolescente fue detenida por la muerte de su madre en Puerto Varas. Será formalizada por parricidio. La investigación fue declarada en reserva. Un triple homicidio frustrado se registró en la comuna de San Bernardo. Una de las víctimas se encuentra en riesgo vital, mientras que en Recoleta, un joven de 22 años fue asesinado con 15 disparos. La Brigada de Homicidios de la PDI investiga un homicidio con descuartizamiento ocurrido en una vivienda en la comuna de Coquimbo. Dos funcionarios del Hospital Gustavo Frick de Viña del Mar fueron sorprendidos intentando ingresar droga al recinto. Ambos trabajadores fueron detenidos por carabineros. A dos semanas de las elecciones presidenciales, la oposición ha preferido dejar de lado las peleas chicas y a concentrarse en acercarse a la candidata del oficialismo, Janet Jara. Continúa la tensión entre el servicio médico legal y el presidenciable Johannes Kaiser. El organismo público desmintió las críticas del candidato sobre el Plan Nacional de Búsqueda. El oficialismo se mostró dividido ante la eventual inclusión de Carolina Toá al comando de Janet Jara en el último impulso de la campaña presidencial. Tras una seguidilla de focos de incendios forestales esta semana en Concepción, la Corporación de la Madera denunció que se trata de un modus operandi organizado por bandas dedicadas al robo de madera. La oposición pidió que el Senado y candidato a la reelección, Francisco Buentumilla, transparente a quien visitó en el set de Victoria, donde comuneros cumplen condenas por extorsión a agricultores. Sigue en pugna entre los funcionarios del Senado y el presidente de la Cámara Alta, Manuel José Ossandón, por el proyecto que pretende regular los denominados sueldos, supersueldos de los trabajadores. En materia internacional, el Kremlin admite contactos con Venezuela para una eventual ayuda a Nicolás Maduro. El ejército israelí sigue destruyendo edificios residenciales en Gaza, pese al alto al fuego decretado. Irán afirmó que reconstruirá con mayor capacidad sus instalaciones nucleares destruidas por los bombardeos de Estados Unidos e Israel en la guerra de 12 días.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Con 6 minutos comenzamos la revisión de las noticias de esta jornada, las más importantes de Chile y el mundo, en Radiograma edición de mediodía. Se lo adelantábamos en los titulares, una adolescente fue detenida por la muerte de su madre en Puerto Varas. En el Tribunal de Garantía se le formalizará por parricidio y la audiencia, junto también con la investigación, fue declarada en reserva. Vamos a conocer todos los detalles de este hecho. Estamos en contacto en este momento con Robinson Cárdenas de Radio Bio Bio en Puerto Montt. Robinson, muy buenas tardes.
Hola, Paula, auditores. El hecho de sangre quedó al descubierto cerca del mediodía del jueves 30 de octubre, cuando en un domicilio del Club de Campo Residencial Puerto Varas fue encontrado el cuerpo de una mujer de 33 años. La víctima tenía una herida de bala en la cabeza y se encomendaron diligencias iniciales a la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes realizaron acciones que permitieron llegar a la conclusión relacionada con la intervención de terceras personas. El jefe del equipo investigativo, Carlos Saavedra, detalló que con el levantamiento de información proporcionada por testigos y la revisión de elementos tecnológicos se pudo determinar cómo ocurrió el hecho de sangre, confirmando que la imputada tiene 16 años.
Estos resultados de las diligencias de investigación, de relatos de testigos, análisis de elementos técnicos y el uso de tecnologías de georreferenciación e inteligencia permitieron determinar una criminodinámica de los hechos, antecedentes que fueron puesto a disposición del Ministerio Público. Conforme a las coordinaciones que se realiza periódicamente con el Ministerio Público, se procedió a la detención de una adolescente de 16 años de edad, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de la Ciudad de Puerto Varas para su control de detención y formalización.
Información adicional que conoció la radio ratifica que la adolescente detenida y la víctima son madre e hija. Esta última fue detenida en pleno centro de Puerto Montt y se desconoce si es que estaba o no acompañada. Además, en el Tribunal de Garantía de Puerto Varas se determinó que las audiencias, así como la indagatoria, queden en reserva, como también las identidades de las personas involucradas, para resguardar principalmente a la joven procesada. En Puerto Montt, Bio Bio, la RAD.
Robinson.
Hola.
Sí, de acuerdo a la información que ustedes han podido reportear, ya en este caso que lleva 2 días, la menor, ¿cómo se ve involucrada en este caso? ¿Cuáles son las aristas que sitúan a la niña de 16 años, a la adolescente, como la persona que realiza el disparo contra su madre? ¿Y se sabe también dónde se mantiene cuando estuvo prófuga estos 2 días?
Respecto de lo último, se desconoce principalmente dónde se mantuvo y acompañada de quién. Se ha dicho desde la Policía de Investigaciones que es por instrucción del Ministerio Público, y más aún esa decisión ha sido ratificada con lo que determinó el juez de garantía en Puerto Varas a la hora de decretar el bloque de audiencias de control de detención reservada a propósito de la presencia de la adolescente dentro de la agenda. Sobre su participación en particular, se desliza desde las fuentes policiales que se pudo georreferenciar a la imputada como también a la víctima y revisar distintos elementos que dan fundamento a la imputación que se está desarrollando durante este día. Como la audiencia y la investigación está bajo reserva por sus características particulares, es bastante difícil conocer mayores detalles respecto de esto, como por ejemplo si se ha recuperado o no el arma utilizada en el mortal baleo de esta mujer de 33 años al interior de un domicilio del club de campo en la zona residencial de la comuna lacustre en Puerto Varas.
Claro, eso es importante. Al momento de la detención de esta adolescente, si es que ella mantenía entre sus pertenencias el arma homicida. Cómo fallece esta mujer de 33 años es producto de un impacto balístico, ¿verdad?
Efectivamente, es un disparo en la cabeza, en la parte frontal, de acuerdo a lo que pudo ratificar la Brigada de Homicidios y también el Servicio Médico Legal. Sería un único impacto balístico el que le cobra la vida a esta mujer, y sería solamente una persona la imputada en esta causa que, como ya se ha dicho, está reservada en este minuto. De hecho, estamos a la espera de un mayor pronunciamiento por parte de la Fiscalía que pueda eventualmente despejar algunas dudas dentro de lo que se ha determinado durante esta jornada a propósito de la imputación de esta menor de edad, que en caso de quedar bajo la medida cautelar más gravosa de internación provisoria en un centro de reinserción social, sería de hecho la única usuaria femenina bajo esa medida en la región de Los Lagos.
Claro, me imagino que durante la formalización posterior a ella se van a poder conocer mayores detalles de este hecho, pero ¿quién encuentra a la mujer fallecida en su domicilio?
Se informó de un hallazgo cerca del mediodía durante la jornada del 30 de octubre y el aviso lo recibe personal de la Policía de Investigaciones. Hay incluso, de acuerdo a fuentes cercanas a la indagatoria, requerimientos de la familia en relación a que no se sepan mayores detalles respecto de esta causa en particular, pero lo que se ha sabido es que, de acuerdo a lo que se ha podido recoger hasta este minuto, estaban al parecer la adolescente y la víctima únicamente en el domicilio.
Bien, muchas gracias, Robinson. Vamos a quedar muy atentos acerca de este impactante hecho que ocurrió en Puerto Varas. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Una mujer que era intensamente buscada por el homicidio de un hombre de 61 años ocurrido semanas atrás en Conchalí fue detenida en Ancud durante un control preventivo de personal de carabineros. Los detalles de Radio Bio Bio en Puerto Montt con Franco Bustamante.
Carabineros de Ancud detuvo a una mujer de 39 años que mantenía una orden judicial pendiente por el delito de homicidio, hecho ocurrido el pasado 18 de octubre en la comuna de Conchalí, en la región metropolitana. La aprehensión se concretó durante un control preventivo en el sector céntrico de la ciudad, luego de que la mujer fuera fiscalizada al presentar lesiones visibles en su rostro. El subcomisario de los servicios de la primera comisaría de Ancud, capitán Héctor Fuentes, destacó el trabajo policial y la coordinación con unidades especializadas del OS9 y el Ministerio Público.
Personal de la sección de investigación policial de la primera comisaría de Ancud logró la detención de una mujer de nacionalidad chilena de 39 años que mantenía una orden judicial pendiente por el delito de homicidio, hecho ocurrido recientemente en la comuna de Conchalí, en la región metropolitana. La detención se concretó durante horas de la tarde del día de hoy, labores preventivas realizadas por el sector urbano de nuestra comuna, instancia en la que los funcionarios procedieron a fiscalizar a una mujer que presentaba lesiones visibles, logrando posteriormente establecer su vinculación con el caso de connotación nacional.
Tras su traslado a la unidad unidad policial, se verificó sus antecedentes y se confirmó su vinculación con el caso investigado por la Fiscalía de Santiago, correspondiente a la muerte de un hombre de 61 años. La detenida, identificada con las iniciales GIVB, quedó a disposición de la Fiscalía y será presentada al Juzgado de Garantía de Ancud para el control de detención, previo a su eventual traslado a la capital del país. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Seguimos revisando información de carácter policial, esta vez de la región metropolitana. Un triple homicidio frustrado se registró en San Bernardo, donde una de las víctimas permanece en riesgo vital. En otro hecho, en Quilicura, antisociales cometieron un robo con homicidio en contra de un hombre de 62 años. Y en Recoleta, un joven de 22 fue asesinado tras recibir 15 impactos de bala. Estamos en contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Javier Pardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y efectivamente comenzamos este despacho policial con un hecho que se encuentra en completo desarrollo por parte de la Fiscalía Eco, la PD y Carabineros. Precisamente nos encontramos en la intersección de Balmaceda con Santa Mercedes, en la comuna de San Bernardo, lugar en que un conductor y dos pasajeros resultaron heridos a bala, uno de ellos en riesgo vital. A eso de las 6:15 de esta mañana, Carabineros se constituyó en el recinto asistencial, constatando el ingreso de dos hombres de nacionalidad haitiana y uno venezolano, todos adultos, con lesiones por disparos en distintas partes del cuerpo. Según el relato, una de las víctimas, mientras se desplazaban en un vehículo por calle Balmaceda, fueron atacados por desconocidos que abrieron fuego y luego huyeron del lugar. En el sitio de suceso se encuentra PDI y la Fiscalía Eco, quienes realizarán las diligencias correspondientes y entregarán una vocería oficial para esclarecer la dinámica de lo ocurrido. Por otra parte, en la comuna de Recoleta, durante la madrugada y tras un llamado de servicio de urgencias del SAR de Zapadores, personal de Carabineros concurrió hasta el lugar por una persona de sexo masculino que ingresó sin vida con múltiples impactos balísticos en distintas partes del cuerpo. De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima es un hombre chileno de 22 años quien se dirigía a reunirse con un familiar cuando fue abordado por un grupo de sujetos desde un vehículo, recibiendo diversos disparos con armas equipadas con miras láser. El joven fue asistido por sus familiares, pero finalmente falleció en el SAR de Zapadores. El subcomisario de la Brigada de Homicidios Norte de la PDI, Sebastián Douk, precisó que fueron 15 los disparos que recibió la víctima. Escuchemos.
Efectúan al menos 15 disparos, impactando a la víctima, quien fue derivada a un centro asistencial por los mismos familiares. Sin embargo, y pese a los esfuerzos médicos, fallece en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones.
Quien también entregó detalles adicionales fue el fiscal de la Fiscalía Eco, Cristian Toledo, quien explicó cómo la víctima fue abordada por los desconocidos.
De acuerdo a los primeros antecedentes, se trasladaba para juntarse con un familiar en el momento en que habría sido perseguido por estos sujetos que le habrían efectuado los disparos.
Este trágico hecho ocurrió en la intersección de pasaje Orense con pasaje Guarambaré en la comuna de Recoleta. Según indicó la Fiscalía Eco, la víctima mantenía antecedentes penales y se investiga si el ataque guarda relación con rencillas entre grupos delictuales del sector. Por otra parte, en la comuna de Quilicura, un hombre de 62 años fue víctima de un robo con homicidio al interior de su vivienda. Según informó Carabineros, el hallazgo se produjo en el patio de un domicilio ubicado en Avenida Lo Cruzat, donde fue encontrado sin vida el hombre, amarrado de pies y manos, quien mantenía antecedentes penales, aunque sin causas vigentes. De acuerdo a la información policial, los autores del crimen sustrajeron especies y el vehículo de la víctima, el cual fue encontrado más tarde en la comuna de Isla de Maipo. Así lo detalló el capitán Mario Astroza, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte.
Este vehículo fue encargado por personal de Carabineros y fue dado su paradero en el sector de Isla de Maipo. Efectivamente, el vehículo corresponde, es de propiedad de la víctima que se mantiene en el sitio del suceso.
El capitán agregó que en el lugar donde se halló el vehículo también fueron ubicados sujetos de interés. En tanto, durante la madrugada se registró un accidente de tránsito en la comuna de Lo Espejo que dejó dos personas fallecidas y dos lesionadas. El hecho ocurrió alrededor de las 6:45 en Avenida Clotario Blés, a la altura de calle Carlos Marx, cuando dos vehículos colisionaron frontalmente. Según antecedentes policiales, uno de los automóviles correspondía a un BMW modelo 320, mientras que el segundo era una camioneta Nissan. Testigos relataron que ambos circulaban en direcciones opuestas y que al enfrentar un resalto en la vía, el conductor del BMW habría perdido el control, impactando contra la camioneta y posteriormente contra la barrera de contención. Así lo detalló el capitán Luis Cofré, oficial de ronda de la prefectura Santiago Rinconada. Escuchemos.
Estos pierden el control del móvil, impactando a un segundo vehículo para posteriormente incrustarse en la reja de contención municipal encontrada en el lugar.
A raíz del violento choque, el conductor del BMW y su acompañante, aún no identificados, fallecieron en el lugar. En tanto, el conductor y la acompañante del segundo vehículo resultaron con lesiones leves, siendo atendidos por personal de emergencia. Bio Bio, la radio.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En la recta final de la carrera presidencial y a 2 semanas de los comicios, la oposición ha decidido suspender los conflictos menores entre sus filas para articular un mensaje unificado contra la candidata oficialista Janet Jara. Esto se da luego de que esta semana la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, cuestionara las propuestas de sus contendores José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Los detalles los tiene Macarena Poblete.
Faltando solo 2 semanas para las elecciones, la oposición ya está enfocada en definir los ejes principales de la recta final de las campañas presidenciales. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, declaró que la campaña concentrará sus esfuerzos en llamar a todos los votantes de la oposición al gobierno a sumarse y apoyar la candidatura de José Antonio Kast. Esto con el fin de acercarse a la candidata del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara.
Acercar, estrechar y ojalá pasar a la candidata oficialista que corre como candidata única en primera vuelta. De esta manera, aseguramos la elección presidencial el 14 de diciembre con una mayoría parlamentaria para asumir.
En una entrevista con La Tercera, el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, aseguró que Chile no se ha derechizado, sino que la izquierda se ha vuelto loca. Desde su comando, el vicepresidente de la tienda, Hans Marowski, respaldó sus dichos e indicó que el oficialismo ha llevado la discusión hacia el extremo.
No es que el país se haya movido a la derecha, sino que la izquierda llevó la discusión hacia el extremo y perdió el sentido común. Por eso el mensaje del Partido Nacional Libertario conecta con quienes quieren recuperar la cordura y el liderazgo con, precisamente, con sentido común.
Sobre la campaña, Marowski recalcó que su prioridad seguirá enfocada en defender las ideas de la libertad y el orden sin enfrascarse la pelea chica entre los candidatos de la oposición. El jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, coincide con el Nacional Libertario y ve con buenos ojos la posibilidad de que la derecha pueda estar en el Ejecutivo.
El conglomerado de Chile Vamos, Demócratas, Amarillos, sin duda es el conglomerado más grande del país por lejos y lo va a seguir siendo seguramente después de la elección presidencial y parlamentaria.
Este tono más sutil que han tomado los distintos comandos de la oposición se da luego de que este jueves Evelyn Matthei cuestionó a su contendor Johannes Kaiser por su propuesta de retirar a Chile de organismos multilaterales. Además, tildó de ridícula la propuesta con la que José Antonio Kast plantea que los migrantes irregulares paguen parte del pasaje de su expulsión.
El candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, volvió a arremeter contra el servicio médico legal, expresando que el organismo público ha sido engañoso al entregar información sobre las pericias del Plan Nacional de Búsqueda. Las declaraciones generaron reacciones en el espacio político en medio de la campaña electoral, mientras que la entidad estatal le respondió al candidato libertario. Tenemos todos los detalles a esta hora con Paula Gómez. Hola Paula, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, una tensión que no ha dejado de escalar es la controversia que se ha generado entre el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y el Servicio Médico Legal por los cuestionamientos del abanderado libertario contra el Plan Nacional de Búsqueda. Kaiser siguió la línea de Evelyn Matthei, candidata presidencial por Chile Vamos, quien catalogó al Plan de Búsqueda como una iniciativa que busca venganza. El abanderado libertario acusó que habría miles de restos óseos sin periciar en las dependencias del Servicio Médico Legal. Ante estos dichos, la entidad a cargo del Ministerio de Justicia publicó un comunicado desmintiendo a Johannes Kaiser, asegurando que todo el material se encuentra en proceso de análisis, y además destacaron la labor del Plan Nacional de Búsqueda como un aporte a estos procesos. Desde el oficialismo, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, llamó al candidato libertario a dejar de mentir y engañar a la población sobre el Plan Nacional de Búsqueda, respaldando así las declaraciones del Servicio Médico Legal.
Candidato Kaiser, basta. Primero tuve que explicarle la diferencia entre reconocimiento e identificación. Ahora que parece que la entiende, la usa para seguir mintiendo.
Por otra parte, desde el comando de José Antonio Kast, su vocera Mara Cedini aseguró que esperan que las instituciones no se politicen y contribuyan a realizar el trabajo que les corresponde.
Nosotros creemos que siempre las instituciones tienen que funcionar bien y esperamos que las instituciones que existan cumplan su misión dentro de su cargo y idealmente que sean estén lo menos politizadas posible y que hagan el trabajo que tienen que realizar.
Pero el candidato presidencial libertario no se quedó atrás y por medio de su cuenta de X volvió a arremeter contra el Servicio Médico Legal y su directora nacional, Marisol Prado. Kaiser expresó que la declaración de la entidad es engañosa y defrauda la fe pública y llamó a la directora a responsabilizarse por las declaraciones que hizo ante la Comisión Mixta de Presupuesto del año 2023, donde supuestamente habría dado a conocer que existen miles de protocolos de identificación de detenidos desaparecidos que están aún sin procesar. Ante esto, la directora de la institución pública, Marisol Prado, respondió a estos dichos de Kaiser e hizo un llamado a no dudar del trabajo del Servicio Médico Legal para no minar la confianza en el sistema de justicia nacional.
El dudar del rigor científico y técnico del Servicio Médico Legal no solo mina la confianza en la ciudadanía, sino que mina también la confianza en la justicia.
Este hecho se trata de un nuevo cruce entre el representante del Partido Nacional Libertario y la directora del Servicio Médico Legal, quien milita en el Partido Comunista.
Los cambios en el comando y Anet Jara surge el debate sobre un posible nuevo rol de Carolina Toá. En el oficialismo hay opiniones divididas sobre su aporte y aclararon que estas modificaciones no buscarían un centro político, sino reforzar la candidatura de Jara en la recta final. Tenemos más detalles con Josefa Cavieres. Josefa, buenas tardes.
Buenas tardes. Teniendo en cuenta los cambios en la estrategia política de las candidaturas presidenciales y a semanas de las elecciones, el comando de Yanet Jara realizó una modificación en sus vocerías. La diputada Gael Yomans junto a Laura Albornoz y el diputado Tomás Hirsch dejaron sus roles como voceros, aunque seguirán vinculados a la campaña en otras funciones. En su lugar, la representación pública de la candidata quedará a cargo del senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, y la senadora independiente Alejandra Sepúlveda. En un intento por dar un nuevo impulso a la candidatura. La salida de los voceros se da en un contexto marcado por críticas de Yomans a José Antonio Kast y cuestionamientos a Albornoz por su rol en ENAP y los viajes internacionales financiados por la empresa estatal. Tras estas modificaciones surge la pregunta si Carolina Toá podría asumir algún rol si estos cambios responden a una búsqueda de un centro político. Desde el oficialismo las opiniones están divididas. El diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, y quien salió de la vocería indicó que no ve inconveniente la incorporación de un nuevo personaje como Toá y aseguró que estas decisiones contribuirían al éxito de Janet Jara.
Pero incorporando también otros hombres y mujeres que puedan fortalecer y reforzar el trabajo estratégico, el trabajo territorial en los distintos campos. Así que un proceso normal en una candidatura que hoy día está.
Por su parte, el diputado de la DC, Erika Edo, sostuvo que para que Jara pueda llegar a segunda vuelta es necesario sumar figuras y que Toá sería un aporte positivo para lo que queda de campaña.
Hay que incorporar a nuevas figuras y personas que se sumen a este esfuerzo colectivo. Y creo que el nombre de Carolina Toá es un nombre adecuado para que acompañe a Janet Jara en este proceso de segunda vuelta.
En contraste, el secretario general del PPD, José Toro Kemp, afirmó que la exministra Toá no tiene que asumir ningún rol en este momento.
Ella está en un rol distinto, está apoyando sin duda a esta candidatura, pero no le corresponde asumir ningún tipo de rol, ¿no?
Finalmente, los parlamentarios de oficialismo coincidieron en que las modificaciones no buscan necesariamente proyectar un centro político, sino reforzar la campaña y potenciar la candidatura presidencial de Janet Jara de cara a la recta final de las elecciones.
Seguimos revisando información de materia política. Parlamentarios de oposición le solicitaron al senador Francisco Buenchumilla y candidato a la reelección transparentar a quienes visitó en el Centro de Estudio y Trabajo de Victoria, donde comuneros mapuchos cumplen condenas por extorsión a agricultores. Nos entrega detalles Roberto Neira de Radio Bio Bio en Temuco.
Diversas críticas de parlamentarios de oposición generó un video que el senador y candidato a la reelección por la Araucanía, Francisco Buenchumilla, subió a sus redes sociales informando de su visita al Centro de Estudio y Trabajo de Victoria, donde cumplen pena condenados por delitos de extorsión a agricultores. Este es parte del audio del video que el parlamentario subió a su Facebook, donde aclara que visitó a sus amigos en calidad de senador de la República a semanas de las elecciones parlamentarias, donde va como candidato.
Dicen que un buen cristiano tiene que visitar a los enfermos y a los presos. Estuve en Traillén y en Victoria. Y hago este video porque quiero resaltar el trabajo de gendarmería. Fui como senador, naturalmente. Y me recibieron, pero de una manera que yo resalto, de profesionalismo, de atención hacia el senador, todas las facilidades para que yo pudiera visitar a mis amigos ahí que están pasando por un momento difícil en su vida.
La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, llamó al senador de la Democracia Cristiana a transparentar el verdadero objetivo de su visita al CET de Victoria.
Bueno, si él tiene amigos que han cometido delitos, que están juzgados y condenados por delitos, entre otros, relacionados con terrorismo, cada uno sabrá qué amigos tiene, ¿no? Pero el punto acá es el siguiente, ¿por qué no sincera las cosas? ¿Él está apoyando a los agricultores? ¿Él defiende a los agricultores? ¿O más bien defiende a quienes hacen actos de terrorismo contra los agricultores?
En tanto, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Becker, hoy candidato al Senado, criticó la visita de Buenchumilla al Centro de Estudio y Trabajo que se da en proceso de campaña.
No me extraña la actitud del senador Buenchumilla. Una vez más, nos sorprende ahora diciendo que fue a visitar amigos que extorsionaron a agricultores y que han cometido actos de terrorismo dentro de la región de la Araucanía. Realmente una vergüenza. Yo le pediría al senador que se dedique a legislar, porque realmente eso es lo que nos hace falta.
Antes de conocer este video en redes sociales, la radio había intentado a través de los encargados de comunicaciones del senador poder obtener mayor precisión de esta polémica visita al CET de Victoria realizada en tiempo de campaña por el senador Francisco Buenchumilla, pero no fue posible. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Jefes, gerentes encargados, llegó el momento de transformar horas de trabajo en minutos de pasión futbolística. Dejar entregar los correos para empezar a correr juntos y transformar las metas en golazos de equipo. Porque la nueva edición del Campeonato Futbolito 7x7 Caja Los Andes ya se puede palpitar. El campeonato interempresas más grande de Latinoamérica. Motiva a tu equipo y salgan a conquistar este gran desafío nacional donde gana el espíritu de compañerismo y la convicción de tu organización. Más información en cajalosandes.cl/futbolito. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Tras una seguidilla de focos de incendios forestales en el Gran Concepción, esta semana la Corporación de la Madera denunció que se trata de un modus operandi organizado por bandas dedicadas al robo de madera. El gremio acusó que queman el bosque, talan los árboles y la venden como madera seca. 4 incendios forestales en los últimos días en el Gran Concepción alertaron a la Corporación de la Madera por tratarse de incendios en los mismos predios, con varios focos en el mismo horario. El gremio señaló que son incendios intencionales en multifocos asociados al robo de madera de baja escala, pero con alta frecuencia de bandas organizadas que se coluden. Ramón Figueroa, presidente del Departamento de Protección del Bosque de Corma, añadió que es cosa de ver las camionetas cargadas desde Hualqui, la ruta Chaimávida y el Itata.
Estoy haciendo un multifoco asociado, hay un robo de madera importante, ante baja escala, pero de alta frecuencia, donde bandas relativamente organizadas se colúen para cortar y cortar madera y robarla. Uno ve la gran cantidad de camionetas, ¿no es cierto?, que uno ve, ¿no es cierto?, que salen por todos lados y entran a la ciudad de Concepción.
El viernes 5 de septiembre se reportaron 3 focos de incendio en el sector de Playa Negra. Luego, el jueves 23, se registró un nuevo incendio en la misma zona, también con 3 focos simultáneos. Posteriormente, el martes 28 de octubre, se produjo otro incendio con 2 focos en el sector de Coihueco. Finalmente, al otro día, se reportó un nuevo foco en el mismo sector. Ramón Figueroa explicó cómo funciona la quema, donde esperan para talar los árboles incendiados y la venden como madera seca.
Es un modo operandi bastante simple. La gente provoca incendios para que se mueran los árboles en pie, lo que pasa mucho en los incendios de Hualqui, y esos árboles en pie, una vez que se secan en invierno, los pueden cortar en cualquier época y en madera seca, que llegar y venderla, y que la gente las compra obviamente en los lugares habituales, ¿no es cierto?, afuera de los malls, ¿no es cierto?, muchas veces afuera del supermercado, que las playas libres, ¿no es cierto?
Con drones, cámaras de seguridad y el trabajo con carabineros de la patrulla forestal, esperan que en esta temporada de altas temperaturas baje la concurrencia de incendios forestales que son provocados con el fin de robar. Por falta de financiamiento, en suspenso se encuentra la continuidad del programa de vigilancia a través de drones del gobierno en la región de Los Ríos. La información la tiene Diego Malverde de Radio Bio Bio en Valdivia.
Se trata de una iniciativa que está a cargo de la delegación presidencial y que se ejecutó hasta el 31 de octubre, quedando con puntos suspensivos, ya que no existen recursos asegurados para continuar. El delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, indicó que están gestionando fondos mediante la Subsecretaría de Prevención del Delito, que ya habría dado luz verde, pero se encuentran a la espera de trámites administrativos. Sin embargo, estos fondos asegurarían la continuidad solo hasta el 31 de marzo, por lo que se debe buscar otro mecanismo de financiamiento permanente. El delegado presidencial detalló que están en conversaciones con el gobierno regional para presentar un proyecto que permita mantener el programa de drones por 1 a 3 años. Sin embargo, reconoció que aquello aún no se ha concretado y que tomará tiempo.
Nosotros estamos trabajando además con el gobierno regional. Luego de varias reuniones concordamos finalmente una ruta para ya poder darle continuidad al proyecto en un marco de 1 a 3 años. Pero eso va a pasar por un programa que que nosotros tenemos que presentar, que requiere tiempo, a la cual nos han hecho una serie de observaciones.
Desde el gobierno aseguraron que los drones han sido útiles para mejorar la sensación de seguridad en distintos barrios de Valdivia, aportando con pruebas judiciales al apoyar en operativos de las policías. Pero no solo se han utilizado para seguridad pública, ya que también han colaborado en la búsqueda de personas extraviadas. De hecho, gracias a estos drones, a finales de agosto se dio con la ubicación de dos personas que murieron ahogadas en el río Pilmaiquén tras un ritual de sanación, entre otros casos emblemáticos. De momento, la continuidad de operación de estos equipos continúa en suspenso a la espera del financiamiento requerido. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Daños cuantiosos dejó un incendio en la planta industrial de Pellet en el sector norte de Los Ángeles, donde se escucharon fuertes explosiones en desarrollo de la emergencia. Bomberos de la totalidad de las compañías de la ciudad de Los Ángeles acudieron a este siniestro. De Radio Bio Bio en esa ciudad nos informa Maro Tapia.
El siniestro de carácter complejo afectó a la planta Ecomás, ubicada en Avenida Las Industrias, en el sector norte de la capital provincial de Bio Bio, y movilizó a más de 50 voluntarios de las distintas compañías de bomberos. El fuego, cuyas causas se investigan, afectó dos silos de secado y otras dependencias de la fábrica, siendo controlada la propagación hacia otras estructuras de la misma empresa, asimismo casas cercanas. En las acciones de extinción, también se utilizaron camiones aljibes municipales en la distribución del agua. El incendio fue controlado luego de 3 horas de trabajo bomberil y no se reportaron lesionados en estas instancias. El tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles, Esteban Béjar, señaló que el trabajo tuvo sus complejidades una vez abordada la emergencia.
Técnicamente un incendio bastante complejo en trabajar, un incendio en altura, a lo cual nos vimos un poco en el comienzo desvalido, ya que no contamos con el material en servicio en la ciudad. Evaluamos el apoyo cercano, equipamiento, pero después del combate inicial y la contención que hicimos, decidimos tomar la decisión de, obviamente, con los recursos nuestros, seguir el combate y apoyar lo que más pudimos, la contención y la liquidación de esto a la empresa Angelina.
El Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos de Los Ángeles investiga las causas de este incendio que dejó daños millonarios aún no evaluados. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Jefes, gerentes encargados, llegó el momento de transformar horas de trabajo en minutos de pasión futbolística. Dejar los correos para empezar a correr juntos y transformar las metas en golazos de equipo. Porque la nueva edición del Campeonato Futbolito 7x7 Caja Los Andes ya se puede palpitar. El campeonato interempresas más grande de Latinoamérica. Motiva a tu equipo y salgan a conquistar este gran desafío nacional donde gana el espíritu de compañerismo y la convicción de tu organización. Más información en cajalosandes.cl/futbolito. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Radiograma, todos los puntos de vista.
Personal de la Brigada Homicidios de la Policía de Investigaciones de La Serena trabaja para esclarecer un homicidio con descuartizamiento ocurrido en horas de la noche en una vivienda de la comuna de Coquimbo. Nos amplía esta información Gonzalo Meri de Radio Bio Bio en esa zona.
Una persona de 75 años fue encontrada muerta con su cuerpo totalmente descuartizado al interior de la casa de un familiar en el pasaje Libertad, en la comuna de Coquimbo. El hallazgo lo hizo el hijo de la víctima, quien dio aviso de inmediato a la Policía de Investigaciones, quienes se constituyeron en el lugar. Luego del trabajo científico técnico, la Policía de Investigaciones, a través de la Brigada de Homicidios, logró la detención del hermano de la víctima, un anciano de 82 años, quien confesó el crimen y todo lo que ocurrió con el cuerpo de su hermano de 75 años. Ambos se encontraban en el interior de la vivienda anoche e iniciaron una discusión que finalizó con el homicidio del anciano de 75 años por parte de su hermano, quien luego procedió a descuartizar el cuerpo. El hombre de 82 años fue detenido por la PDI y puesto a disposición del Ministerio Público, quien procederá a la formalización y además a solicitar las medidas cautelares necesarias en las próximas horas. De esta manera quedó resuelto este homicidio con descuartizamiento ocurrido en la comuna de Coquimbo. En La Serena, Bio Bio, la radio.
La policía investiga el homicidio de un hombre en un cerro de Arica. La víctima fue atacada con un elemento contundente. Los detalles los tiene Andrés Bravo de Radio Biobío en esa ciudad.
Claro, se trata del homicidio de un hombre de aproximadamente 30 años cuyo cuerpo fue hallado durante esta mañana en un sector del cerro de Capitán Ábalos, muy cercano a lo que es el sector de Cerro Chuño, por instrucción de la Fiscalía, el equipo ECO, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones realiza diligencias tendientes a esclarecer este homicidio. Reiteremos, de un hombre de aproximadamente 30 años que aún no ha sido identificado, presentaba lesiones atribuibles a terceras personas con un elemento contundente. En Arica, Bio Bio, la radio.
Carabineros detuvo a dos funcionarios del hospital Gustavo Frick de Viña del Mar, que fueron sorprendidos intentando ingresar droga al recinto asistencial para fines comerciales. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y pasarán a control de detención durante esta jornada. Los detalles los tiene Gabriel Campos de Radio Bio Bio en Valparaíso.
Dos funcionarios del hospital Gustavo Frique de la comuna de Viña del Mar fueron detenidos al ser sorprendidos intentando ingresar diferentes tipos de drogas para fines comerciales. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Según la información entregada por carabineros, durante la jornada de este sábado se generó una pelea entre dos trabajadores, donde un hombre que se desempeña como tecnólogo médico resultó con heridas leves producto de una cachetada en su rostro. Debido a esta disputa, personal policial se presentó en el lugar para tomar las denuncias correspondientes. En ese proceso, carabineros detectó que en las pertenencias de este tecnólogo médico se encontraba una gran variedad de droga, como marihuana, clonazepam y cocaína. Misma situación ocurrió con la pareja de este hombre, quien también mantenía en su poder sustancias ilícitas con el objetivo de ser comercializadas al interior del recinto asistencial. El teniente Javier Carvajal, comisario de servicio de la Quinta Comisaría de Viña del Mar, entregó más detalles.
Un técnico en enfermería resultó con lesiones leves tras recibir una cachetada durante una discusión. En el marco de las diligencias policiales, se detectó en el mismo funcionario y su pareja, también funcionarios del hospital Gustavo Frique, habrían ingresado sustancias ilícitas al recinto con fines de comercialización. Tras una revisión de sus pertenencias y vehículo, se incautaron drogas como clonazepam, marihuana y cocaína.
Luis Ignacio de la Torre, presidente regional del Colegio Médico, calificó la situación como lamentable, asegurando que el caso debe ser investigado no solo por la Fiscalía, sino que también a nivel interno. Además, de la Torre sostuvo que este tipo de hechos comprometen la ética de los trabajadores de la salud.
Que personal de la salud esté facilitando el ingreso de cualquier tipo de droga al recinto hospitalario es algo lamentable que compromete la ética de las personas que están involucradas, de los gremios a los que pertenecen, que tienen que actuar con celeridad y sancionando estas conductas de manera intachable.
Finalmente, Carabineros logró la detención de estos dos funcionarios, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público y tendrán su respectivo control de detención durante esta jornada en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Durante este fin de semana largo, dos accidentes fatales se han registrado en la ruta F90, esto es en el sector rural de Orrego, en la comuna de Casablanca. El último ocurrió durante esta jornada, luego de un choque que dejó a una persona fallecida. Tres personas que se encontraban al interior del automóvil involucrado salieron inyectados del vehículo y otra quedó atrapada, donde además el fallecido se registró también una víctima con lesiones de gravedad. Todos los detalles con Lucas Peña de Radio Bio Bio en esa zona.
Un accidente de alta energía se registró en la madrugada del domingo en la ruta F90 que dejó la cifra de tres personas lesionadas y una fallecida. Esto tras el choque que involucró a un automóvil y un camión grúa de la concesión de la autopista. Cuatro víctimas dejó este accidente, tres de ellas que salieron eyectadas del auto y una que quedó atrapada. El teniente Ricardo Cubielo de la sección de investigación de accidentes del tránsito de Carabineros confirmó el fallecimiento de un pasajero del vehículo que chocó con el camión.
Con participación de un camión y un automóvil. Como institución empatizamos con
insensible fallecimiento de un pasajero del vehículo menor, quien a raíz de la gravedad de sus lesiones fallece en el lugar de los hechos, a raíz de lo cual se realizaron las pericias propias y técnicas de nuestra especialidad para determinar una dinámica y una causa basal del mismo.
Ante esta emergencia, bomberos de la comuna de Casablanca despachó 2 unidades para acudir al accidente, constatando en primera instancia el choque entre estos 2 vehículos. Daniel Corrotea, teniente primero de la 4ª compañía de bomberos de la comuna, confirmó que uno de los lesionados sufrió heridas de gravedad.
Se constataron en el lugar 4 víctimas, 3 personas, las cuales salieron eyectadas y una quedó atrapada en el vehículo, de las cuales fueron categorizadas 2 amarillos, 1 rojo y 1 negro. Una persona fallecida resultó en el lugar.
Recordemos que es el 2º accidente fatal registrado en esta ruta durante el fin de semana largo en el mismo sector rural de Orrego. El primero ocurrió el pasado viernes 31 de octubre, cuando un camión y un automóvil se vieron involucrados en una colisión frontal que dejó una persona fallecida. Franco Basso, académico de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señaló que hay que observar los patrones que generaron estos accidentes para identificar posibles fallos en la seguridad vial.
La ruta F90 tiene un estándar razonable de seguridad vial, sin embargo hay que observar si es que los patrones que generaron estos accidentes pueden estar dando cuenta de algo que no se haya observado y que requiera atención inmediata para poder ser resuelto.
Cabe recordar que el conductor del camión involucrado en el accidente del pasado viernes se dio la fuga tras colisionar con el automóvil. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
¿Qué tal si tu plata trabajara mientras tú haces lo que más te gusta? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5,25% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. En Banco Consorcio, tu dinero crece mientras viajas, haces deporte o simplemente descansas. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Jefes, gerentes encargados, llegó el momento de transformar horas de trabajo en minutos de pasión futbolística. Dejar los correos para empezar a correr juntos y transformar las metas en golazos de equipo. Porque la nueva edición del campeonato futbolito 7x7 Caja Los Andes ya se puede palpitar. El campeonato interempresas más grande de Latinoamérica. Motiva a tu equipo y salgan a conquistar este gran desafío nacional donde gana el espíritu de compañerismo y la convicción de tu organización. Más información en cajalosandes.cl/futbolito. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Hasta 130 atenciones diarias se proyectan los servicios de urgencia primaria en Osorno durante el inicio de noviembre en respuesta al incremento de cuadros respiratorios. A esta demanda se suma también un alza inusual de coqueluche confirmada por la Seremia de Salud en la región de Los Lagos. Los detalles los tiene Eduardo Palacios de Radio Bio Bio en Osorno.
Lo anterior corresponde a un patrón estacional que se intensifica tras fines de semana largos y tiende a disminuir hacia fin de mes, de acuerdo a Mauricio Águila, coordinador comunal de los servicios de atención primaria de urgencia en la comuna de Osorno.
Sabemos que los primeros días de la semana son críticos, por lo tanto nosotros estamos en constante comunicación con jefatura para ver el tema de los refuerzos médicos y permitir dar abasto con la demanda asistencial. Hay que tener claro que el convenio de SAPU, que viene desde a nivel ministerial, es un médico, pero nosotros como municipalidad y departamento de salud adicionamos un segundo médico y también incluso incorporamos un refuerzo para dar abasto y poder atender incluso a más de 90 usuarios que están programados con 2 médicos.
Se confirma que la circulación de enfermedad respiratoria se mantiene bajo presión a los servicios de urgencia, con especial atención al aumento en caso de coqueluche, patología que supera los registros habituales y donde existe una alerta por parte de la Seremi de Salud.
La demanda asistencial se ve afectada justamente por las consultas respiratorias. En este año, sobre todo dentro de lo habitual, que por ejemplo son las influenzas tipo A, también se ven COVID. También este año tenemos algo atípico, que es por ejemplo la presencia del coqueluche, que son patologías que son controladas por vacunas, pero este año hubo un aumento, la verdad, significativo y alertado por Seremi.
También conocido como tosferina, el coqueluche es una infección respiratoria muy contagiosa y en Chile el Programa Nacional de Inmunización establece un esquema de vacunación y en los últimos años el Ministerio de Salud confirma un aumento de casos, especialmente lactantes menores a 6 meses. En función de ello, se pidió a la población local priorizar la atención en centro de salud salud familiar para casos postergables, mientras que la prioridad de las prestaciones médicas se establece para niños y adultos mayores. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, respondió a las críticas de los funcionarios de la Cámara Alta, quienes cuestionan el proyecto presentado por la autoridad que busca regular los millonarios sueldos de los trabajadores. Los funcionarios expresan un sentimiento de maltrato por parte del legislador y que la medida podría ser atractiva para que la corrupción avance de manera dramática. Más información tiene Agustín Rojas.
El borrador del proyecto de supersueldos, presentado por el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, sigue generando críticas entre los trabajadores del Poder Legislativo, quienes acusan que el trato del legislador ha sido de forma irrespetuosa. Fue en una entrevista con el diario El Mercurio, donde la presidenta y el secretario de la Asociación de Técnicos y Funcionarios del Senado, Luis Rubio y Clara Moya, sumaron una nueva arremetida en contra de la medida propuesta por el senador, declarando que existe un sentimiento de maltrato con respecto al proyecto. Los funcionarios además señalaron que una reducción del incentivo monetario en el servicio público podría ser atractivo para saltarse la fila y que la corrupción avance de manera dramática. Al respecto, el presidente de la Cámara Alta señaló que nunca ha sido respetuoso con la propuesta y que esta medida la proyecta para la reposición del futuro. Finalmente, afirmó que el borrador presentado protege a los funcionarios.
Me parece súper injusto, yo nunca he sido respetuoso, que esto es para la reposición del futuro. Yo entregué un borrador y ese borrador protege a los funcionarios y ellos deberán sumarse. Si ellos dicen que yo he sido ofensivo, lo he insultado, que por favor me digan cuándo.
Recordemos que el proyecto presentado por Ossandón surge tras un informe elaborado por el propio equipo del legislador que reveló que 181 funcionarios del Congreso Nacional reciben remuneraciones superiores al presidente de la República, donde detalla que el trabajador de la Cámara Alta que más gana recibe aproximadamente 17 millones bruto. De acuerdo con el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, esta pugna da cuenta que el gran problema del Estado es que está capturado por un grupo de burócratas.
Más relevante que esta situación nos muestra es que uno de los problemas más graves del Estado es que está capturado por un grupo de burócratas que tienen muchos privilegios y que por alguna razón tienen en la práctica más poder que el presidente de la República.
De esta manera, Ossandón hace un llamado a los funcionarios a unirse a la medida propuesta, que incluye actualizar la escala salarial con un sueldo base máximo de 6,5 millones y que esta renovación de las remuneraciones solo se hará en el personal que asuma en el futuro.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El Kremlin admitió hoy contactos con Venezuela al ser preguntado por informaciones sobre una eventual solicitud de ayuda al líder de ese país, Nicolás Maduro, al presidente ruso Vladimir Putin. Estamos en contacto con nuestros amigos venezolanos. Eso dijo al respecto el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, a la agencia TASS. Según el diario The Washington Post, Maduro habría pedido ayuda a Rusia, China e Irán para reforzar la defensa del país ante las presiones de Estados Unidos. Peskov, quien no reconoció directamente la supuesta petición de Maduro, subrayó, no obstante, que Rusia y Venezuela están unidas por obligaciones contractuales. El ejército israelí continúa destruyendo viviendas en áreas bajo su control, tanto en el sur como en el norte de la Franja de Gaza. Confirmaron este domingo fuentes locales, a pesar del alto al fuego en vigor desde el 10 de octubre. Las explosiones escuchadas esta madrugada se debieron a operaciones de demolición perpetradas por las fuerzas israelíes contra una ciudad al este del sur de Gaza, según detalló EFE, una fuente de la zona. Además, excavadoras militares destruyeron viviendas también en la ciudad de Gaza, en los barrios de Zeitún, según la agencia palestina, que presenció cómo columnas de humo se elevaban desde zonas atacadas. Chile Radio.cl puede encontrar una nota de la unidad de investigación que señala la denuncia en la Policía de Investigaciones. Acusan a director de Vialidad de usar funcionarios para arreglar su casa personal. En concreto, los funcionarios lo acusaron de haber tenido que salir de su horario laboral para ir a construir arreglos a la vivienda particular de Daniel Hidalgo Cardosa, actual jefe provincial de la Dirección de Vialidad de Petorca, donde habría cometido una serie de irregularidades. Adicionalmente, le imputan haber utilizado sacos de cemento y otros materiales de la oficina para cimentar una losa en su casa, productos que por lo demás nunca habría devuelto. Los antecedentes llegaron hasta el escritorio del gremio de funcionarios de Vialidad de Marga Marga para alertar que Hidalgo quería contratar amigos personales. La denuncia de la PDI también lo expone. Más detalles de esta información están disponibles en la sección de la Unidad de Investigación de Bio Bio Chile.
En Radiograma, resumen de noticias.
Una adolescente de